vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hallamos camino! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, María Torrellas, Jorge Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Silvia Madía. Hoy contamos con la presencia de nuestra columnista estrella en los temas de Oriente Medio, Tamara Lali, y también agradecemos el aporte y el trabajo y la creación de nuestro operador Gonzalo Chaet. Y en este nuevo programa de Resumen Latinoamericano, en el primer segmento, vamos a hablar de qué temas, Pablo.
Jorge Levinger trajo un informe sobre el nuevo intento de Bretton Woods, esta nueva arquitectura internacional que se intenta construir a partir de los Estados Unidos. En Argentina estaremos hablando de la pérdida del monopolio de la representación sindical a partir de una medida de la Corte Suprema. Y en Latinoamérica el tema que abordaremos será la crisis de la Comunidad Andina de Naciones.
Y además, dentro de Latinoamérica vamos a arribar hasta Nicaragua, donde el sandinismo también obtuvo una nueva y contundente victoria. También entrevistaremos al embajador venezolano en Argentina, Arévalo Méndez Romero, a pocas horas de las estratégicas elecciones del 23 de noviembre. Y más tarde, como lo anunciamos anteriormente, va a estar nuestra columnista para los temas árabes, Tamara Lali, y también escucharemos en Mujeres y Resistencias el testimonio de Claudia Grass, embajadora de Namibia en Cuba, y que logró sobrevivir a la matanza de Kasinga implementada por las fuerzas racistas del apartheid. Y por último, en Culturas y Contraculturas, dedicaremos todo el segmento a homenajear a una gran revolucionaria y artista recientemente fallecida, Miriam Makeba.
Bueno, y como decíamos, vamos a hablar de la crisis mundial, la crisis económica mundial que se desató primero en Estados Unidos, que ya a esta altura del partido la están sintiendo todo el mundo, y no en términos financieros, sino en términos económicos, de recesión, y también, concretamente, la reunión que está comenzando a hacerse en Estados Unidos por parte de del grupo de los ocho, o sea, las siete principales potencias más Rusia, y el resto de los países emergentes, que no casualmente, producto de esta crisis, ha logrado meterse en un debate de esta naturaleza. Y digo no casualmente, porque cuando se habla de crear un nuevo orden económico internacional, los más tímidos, entre los cuales hay que incluir a la Argentina, está la necesidad de créditos sin condicionamientos por parte del Fondo Mundial, del Fondo Monetario Mundial, para sobrellevar esta crisis. Pero los más radicales, entre ellos, por ejemplo, Brasil, plantean un Bretton Woods 2, o sea, nuevas instituciones mundiales en el área económica, y cambiar el orden del poder mundial que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual nos obliga, de alguna manera, y ahí el informe que decía Pablo, a hurgar un poquito en qué fue el Bretton Woods 1, porque todos los diarios y los medios lo mencionan, pero no hablan de qué se trata. Esto fue una reunión que culminó 2 años y algo de trabajo. No había concluido la guerra, era 1944, en la localidad de Bretton Woods, en los Estados Unidos, se reunieron básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, estuvo la Unión Soviética también, aunque después no firmó los acuerdos, estuvo China, y cuando fue la revolución del 49 se apartó de los acuerdos, y hubo un total de 44 países, pero entre esos países no estaba la mayoría de los países del tercer mundo, que todavía eran colonias europeas. Y los países latinoamericanos no eran colonias, pero eran neocolonias, subordinadas en general al poder dominante de Estados Unidos. ¿Cómo se manifestó esto en el 44? Que Estados Unidos había sido ganador de la guerra, no había su economía, no había sufrido los bombardeos que sufrió Europa, la destrucción que sufrió Europa, había duplicado su capacidad de producción, tenía el 80% del oro del mundo, de los bancos centrales mundiales, y entonces decidió imponer con bastante claridad su hegemonía. Pero le faltaba una sola cosa, y esto se dieron cuenta los británicos que se lo plantearon, y es necesitaba mercados para poder expandir su capitalismo, para poder comprar materias primas y para poder vender sus productos industrializados. Esta necesidad fue la que armó la posibilidad de esa reunión. En esa reunión, poco se sabe, había una propuesta británica que fue derrotada por Estados Unidos, porque la propuesta británica no quería que Gran Bretaña perdiese tanto poder como quería Estados Unidos. Y quería un mecanismo más equilibrado de ellos lo llamaban una agencia de cambios que permitiese a todos los países sacar una nueva moneda. En cambio, Estados Unidos no quiso saber nada con una nueva moneda y quiso que esa moneda fuese el dólar. El dólar que en aquel momento tenía respaldo oro y que respaldó en oro, y no totalmente, en un 55%. Pero después de imponer esto, después de imponerse el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como los principales organismos en donde Estados Unidos tenía la cuota del león para dominar a estos organismos, no tardó mucho para que empezase a hacer agua ese dominio absoluto de los Estados Unidos. Y esto se produjo en la década del 60, después de la reconstrucción europea, en donde el dólar empezó a mostrar sus debilidades. Ya no había oro para respaldarlo, sobre todo por la cantidad de recursos que destinó a Europa para su reconstrucción. Pero un poco más adelante, ya en los 60, usó mucho más y le dio a la maquinita ya directamente con la guerra de Vietnam, que había que sostenerla. Y esto es interesante porque fue esa guerra la que, de alguna manera, termina con el respaldo oro del dólar. A partir de ahí, el dólar solo se mantuvo por el poder de la industria y el poder político de los Estados Unidos y sus aliados, que en aquel momento eran la Europa Occidental, con el elemento aglutinante de esa alianza, que además de los mercados, era la existencia de un bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Pero ahora, por eso mismo, vamos a una nueva situación en donde Estados Unidos, ese país que hegemonizó incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, el poder económico mundial, está absolutamente en crisis, y lo que se plantea es lo que plantean los países emergentes en esta nueva reunión de Washington, que no es la reunión que va a definir ese nuevo orden mundial, pero en donde comienza a definirse, y sobre todo que va a ser un reclamo ante el gran ausente de esa reunión, que va a ser Barack Obama, que precisamente, a pesar de ser presidente electo, se borra de la reunión para no tener que dar definiciones tajantes acerca de si va a perder o no va a perder, o cuánto va a perder de su poder económico mundial Estados Unidos.
Los países emergentes piden, Jorge, esto, de algún modo que los organismos internacionales financien esta crisis, den créditos a esos países. ¿Qué es lo que buscan por su parte las potencias?
No, las potencias buscan que los cambios sean los mínimos posibles, que sigan manteniendo el nivel de cuotas que hoy tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario, que es lo que le garantiza el número de votos. Es un voto calificado en el Fondo Monetario. Argentina u otros países del tercer mundo no pueden modificar las resoluciones. Estados Unidos sí. Y busca eso, capear el temporal con los menores costos posibles. Pero esta vez hay Brasil, Rusia, China, Sudáfrica e India. India es muy cómico, en el 44 no era un país independiente, estaba como país asociado a Gran Bretaña todavía en aquella del Bretton Woods 1. Bueno, ahora todo esto ha cambiado profundamente y habrá que ver, pero lo más probable es que haya un nuevo escenario mundial que recién empieza a dibujarse ahora o este fin de semana que pasó.
Bueno, vamos con un tema musical, vamos a escuchar a Lila Downs, Justicia, y después seguimos con más resumen latinoamericano.
Zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucena. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los sueños que se cerraron, y en el viento que se crecía, mariposa que ya no volaba, y una guerra tapar con su manto, y una calle con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te uso como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en la cara, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
En la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Seguimos con más resumen latinoamericano.
Durante esta semana en Argentina hubo una medida trascendente por parte de la Corte Suprema de Justicia que le quitó el monopolio de la representación sindical a los gremios con personería. Es decir, desde ahora, en tanto en el Estado como en las empresas privadas en Argentina, se podrán elegir delegados sin necesidad de que esos delegados estén afiliados a algún gremio con personería gremial. Este mecanismo, una de las cosas que permite es, de algún modo, quitarle este monopolio que ostentaba la CGT hasta el momento y que hacía que generaba mecanismos poco participativos, generaba que los trabajadores argentinos tuvieran recortados sus derechos a ser elegidos como representantes por sus propios compañeros.
Esta histórica resolución realmente también tiene un parentesco con lo que hablábamos al principio del Bretton Woods, porque fue en los cuarenta y tantos que Perón desarrolló el nuevo sindicalismo a partir de esa organización sindical por rama de actividad, que había un solo gremio y desplazó a toda la izquierda que tenía anarquista o comunista que tenía algún peso en este lugar. Esto que supuso un poder importante para los trabajadores negociado con los empresarios en los gobiernos peronistas, después significó el fortalecimiento también de una burocracia que fue negociando con los distintos gobiernos y, por lo tanto, la incapacidad o la imposibilidad de los trabajadores de organizarse desde las bases, de disputar muchos de estos gremios. En los años 70, disputar uno de estos gremios era recurrir a la violencia, porque la burocracia no aceptaba jamás un cuestionamiento legal o político de su poder. Eso, o sea, eso es lo que ha cambiado, lo que empieza a cambiar, sigue cambiando en realidad.
Esa es una de las argumentaciones que dan justamente los propios dirigentes de la CGT, que esto conduciría a una mayor fragmentación del movimiento obrero y, por lo tanto, a una mayor debilitación, lo cual es relativamente cierto, si no fuera, además, porque esto está acompañado de algo que, sobre todo para nuestros oyentes de otras latitudes, hay que decirlo. En Argentina se vive un panorama sindical marcadamente distinto al de algunos otros países latinoamericanos, porque buena parte del sindicalismo de la CGT es probablemente el emblema de lo corrupto. Aparte, son sindicalistas que son directamente empresarios y que no tienen ningún tipo de empacho en utilizar todo tipo de métodos contra los propios trabajadores. Hay una declaración de uno de los dirigentes que también va contra la medida, pero por otro lado, que es sintomática de cómo piensa esta gente. Se trata de Antonio Caló, secretario general de la UOM, quien dice que al atacar esta medida, que peligra la producción. Es decir, en lugar de ponerse del punto de vista de los trabajadores, en realidad se pone del punto de vista directamente del empresario, lo defiende desde ese lugar. Peligra la producción, ¿por qué? Porque al fragmentarse, las empresas van a tener que negociar con muchos al mismo tiempo y va a ser muy embarullado para las empresas eso.
Y podríamos hacer, no sé si una profecía, pero por lo menos a apuntar alguna cosita de lo que puede pasar el año que viene. El año que viene va a ser un año o con baja del crecimiento económico o con recesión. Una recesión, hay que reconocerlo, básicamente importada, pero esa va a ser la situación que va a vivir la Argentina. En ese marco, la posibilidad de que la burocracia sindical tranquilice a todo el mundo, a todas las bases gremiales, a partir de concesiones fáciles como la que daba por ahí el gobierno en estos años, son mucho menores o inexistentes. Y por lo tanto, es muy posible de que aparezca no solo una mayor conflictividad, sino un mayor cuestionamiento de esa burocracia, y esta resolución les facilita la organización gremial a los trabajadores que quieran cuestionar esa burocracia.
Además, con las declaraciones de este sindicalista, Antonio Caló, ¿qué poder de denostar a la organización del trabajador y de la clase obrera, que si bien sabemos que está, por supuesto, muy devaluada y demás en su accionar, pero está denostándolos terriblemente, dándole el poder al sector empresarial?
Desde la óptica inversa, un abogado laboralista, Guillermo Pérez Crespo, coinciden todos los analistas, es que esto efectivamente va a traer una mayor complejidad sindical en las empresas. Pero justamente en este caso se remarca lo contrario, es decir, que esto va a ocurrir porque los trabajadores argentinos van a tener más posibilidad de organizarse democráticamente, elegir delegados genuinos, y por lo tanto aumentará la conflictividad sindical en el marco de lo que vos decías, Jorge. También hay que marcar que esto afecta una de las alianzas fundamentales sobre las cuales se ha sostenido el gobierno de Kirchner. Hasta ese punto es trascendente esta medida, porque Hugo Moyano, quien no era un fanático de Néstor Kirchner, pero finalmente cierran ese pacto, y una de las cosas que incluía eso era justamente que la representación gremial quedaba a manos de la CGT y que no se le daba la personería gremial a la CTA. Esta medida empieza a horadar ese acuerdo.
Pero le dieron, a cambio, para que no se enoje demasiado, el control de las obras sociales.
Al día siguiente le dieron una caja de 700 millones de pesos.
Bueno, y quedamos sin hablar también muy brevemente de algunas otras cuestiones. En Bolivia, concretamente, se resolvió, el presidente anunció que el 23 de noviembre se va a levantar el estado de sitio en Pando, donde se había establecido después de la masacre que produjo el gobernador derechista y opositor de esa provincia, Leopoldo Fernández. pero Evo dijo que comprende la inquietud de los pandinos de que quieren que se extienda lo más posible el estado de sitio, pero también dice hay que respetar las normas de la ley, sobre todo lo que le impuso a la Corte Electoral, de que dijo que si no había antes del 23 de noviembre un levantamiento del estado de sitio en Pando, no se podía continuar con el cronograma electoral para el referendo constitucional del 25 de enero del año próximo, que es muy trascendente, motivo por el cual Evo dijo que se va a levantar el estado de sitio cumpliendo esa fecha, pero también agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía van a garantizar, especialmente en Pando y en todo el Oriente, que no haya más salvajadas como las que hizo la oposición en el intento de golpe contra su gobierno.
En el plano latinoamericano, también relacionado con Bolivia, la comunidad andina de naciones profundiza su crisis, una crisis que se viene arrastrando desde hace tiempo, a partir de la negociación de la Unión Europea con dos de los países, es decir, con Colombia y Perú. En el cuadro latinoamericano, en sudamericano más precisamente, hay dos países que claramente, todos los demás puede haber bemoles, puede haber discusiones, pero hay dos países que claramente están alineados con el imperialismo o con los imperialismos. Ellos son Colombia y Perú, justamente los dos países que han decidido negociar un tratado de libre comercio, no solo con Estados Unidos, que ya lo tienen negociado, sino además ahora con la Unión Europea.
Lo tienen negociado, pero no lo tienen aprobado, ratificado. Y uno de los motivos de la bronca del gobierno de Uribe colombiano con Estados Unidos es que justamente se está por ir Bush y no le terminó de ratificar en el Congreso por culpa de los republicanos, pero sobre todo de los demócratas, el Tratado de Libre Comercio, cuando es la principal cabecera de playa, digamos así, del imperialismo en Sudamérica. Y esto no es porque haya demasiado deseo de ser progresista por parte de los demócratas o de Barack Obama, sino fundamentalmente, ya lo dijimos en otra oportunidad, porque los demócratas siempre fueron más proteccionistas y están ahora, sobre todo con la crisis, tratando de cuidar su mercado interno.
No casualmente, los gobiernos de estos dos países latinoamericanos que decimos que están negociando estos tratados son también los dos gobiernos más inestables del continente, los más acosados por protestas populares. Justamente porque la aplicación de este programa, un programa ya conocido en todos los países latinoamericanos, es como consecuencia trae mayor devastación social, más hambre, y eso es lo que sigue pasando en estos países, en Colombia y Perú. Gracias a esto la Comunidad Andina de Naciones tiene una configuración marcadamente distinta a la del Mercosur. Mientras en la Comunidad Andina de Naciones conviven dos países abiertamente proimperialistas con dos revoluciones en curso, en el caso del Mercosur, aún con también diferencias entre los distintos países, entre aquellos que son más o menos radicales, más o menos revolucionarios o simplemente buscan una vía desarrollista, pero aún así no hay ninguno que sea abiertamente imperialista como es el caso justamente de Colombia y Perú. Es esto, esta configuración distinta, lo que traba hasta el punto de poner en crisis y directamente hacer estallar este bloque.
Que en definitiva es facilitar la unidad de la CAN con el Mercosur en lo que se conoce como la UNASUR, que poco a poco y en muy poco tiempo ha pasado a ocupar casi el escenario principal, digamos, de la unidad latinoamericana. Y digamos que en diciembre esto se extiende aún más, porque va a haber, junto con la reunión que hay en Brasil de la UNASUR, una reunión de toda América Latina y del Caribe, de la que incluso participa, por invitación especial de Brasil, Cuba.
Vamos con un tema musical y luego seguimos con más resumen latinoamericano.
Deus América. Meu comportamento de anti-música. Bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha polifeira.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo resumen latinoamericano.
Continuamos en resumen latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Nicaragua y del apabullante triunfo que obtuvo el Frente Sandinista de Liberación Nacional frente a la derecha del Partido Liberal Constitucionalista. El Frente se asegura 91 alcaldías, 4 más que en los comicios del 2004, sobre un total de 146 alcaldías que estaban en danza. El PLC, la derecha, gobernaría en 49 municipios a partir de enero del 2009, mientras que otro sector de derecha, la Alianza Liberal Nicaragüense, solo obtuvo 3 departamentos. En Managua, que es la plaza más codiciada porque es donde vive mayor cantidad de gente en Nicaragua, el triunfo fue para el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el ex boxeador Alexis Argüello. Le sacó 5 puntos al banquero derechista del PLC, Eduardo Montealegre. Por supuesto que la derecha no aceptó este resultado y desde el Vamos convocó a sus militantes a salir a la calle a atacar locales sandinistas. Llegaron algunos de ellos hasta la residencia donde vive el ex comandante Cero, Den Pastora, y lo atacaron a tiros, pero el propio Pastora salió con un arma y hizo disparos al aire y la turba antisandinista se tuvo que retirar sin poder cumplir con su objetivo. Las acusaciones de fraude y manipulación hechas por Montealegre contra el Consejo Nacional Electoral fueron rechazadas por los magistrados de ese Consejo Electoral, cuya gestión como máximo garante de los comicios fue respaldada por 120 observadores internacionales. Esto es muy importante porque fue la propia observación internacional la que dejó claro de que la elección había sido transparente y que no se había producido nada más que algunos pequeños incidentes propios de cualquier votación en cualquier país latinoamericano. Las elecciones municipales tienen una gran importancia y por eso destacamos este triunfo del Frente Sandinista, porque es allí donde los candidatos, los políticos tienen un contacto directo con la gente. Allí es donde pueden probar si realmente sirven o si no los sirven son rechazados obviamente en el próximo comicio por el voto popular. En Managua se impuso, como decíamos, Alexis Argüello, que es tricampeón mundial de boxeo, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Mundial, defensor de sus coronas en múltiples ocasiones, y que ahora ha obtenido este nuevo triunfo, esta vez no en el ring, sino a nivel de la votación. Argüello es un hombre muy popular en Managua y en toda Nicaragua, no solamente por el boxeo, sino también porque desde siempre respaldó el accionar del Frente Sandinista, y un hermano suyo es héroe de la liberación nacional, fue asesinado en Bataola en junio de 1979. Con la victoria de Argüello, el sandinismo va a seguir gobernando la capital, porque hasta ahora ya lo estaba haciendo, y de esta manera impide que la derecha, que había jurado y rejurado de que se iba a adueñar de la capital nicaragüense, pueda cumplir con su objetivo. Los partidarios del Frente Sandinista se lanzaron, una vez conocidos los resultados, a festejar en las calles y realizaron importantes caravanas de apoyo a sus candidatos, sobre todo al nuevo alcalde de Managua, Alexis Argüello. Vamos a escuchar testimonios desde, precisamente desde las calles de Managua, de pobladores sandinistas.
Reafirma que el Frente Sandinista, en 18 meses que tiene de estar en el poder, es el gobierno de los pobres. Ha demostrado que está con el pueblo.
Ganamos todos los jóvenes, ganamos el pueblo, porque en Nicaragua necesitamos gente que se preocupe por los pobres, por los futuros universitarios. Necesitamos gente que en verdad piense en los pobres, no personas que piensen en los bancos, en todo eso. Necesitamos gente que piense en los pobres.
También es importante decir que el oligarca y banquero Montealegre, que ahora trata de hacer gestiones internacionales para que no se reconozca el triunfo sandinista, y ya ha obtenido, por supuesto, el aval para esto del gobierno norteamericano, que nuevamente una actitud injerencista, está tratando de meter sus narices en un conflicto que no le atañe. Bueno, decíamos que este banquero también fue derrotado en las elecciones presidenciales del 2006 por Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua. El Frente Sandinista, además de la capital, también obtuvo victorias en importantes departamentos como León, Estelí, Somoto, Ocotal, Chinandega, Rivas, Matagalpa, San Carlos. Y la lucha electoral todavía está reñida, cuando faltan todavía algunos cómputos por revisar, en las localidades de Boaco y Jinotepe. Vale decir también que el Movimiento Renovador Sandinista, que es una escisión del Frente, también planteó la idea de que hubo fraude y se sumó a la derecha, además de ir aliado a la derecha en varios departamentos, lo que le costó también una nueva decisión a este movimiento. Se sumó a esta campaña mediática internacional de desprestigiar al Frente Sandinista. Sin embargo, nosotros decimos que, más allá de las críticas que podamos hacerle a ciertos manejos que tuvo en otros momentos el presidente Daniel Ortega, hoy el sandinismo ha recuperado para Nicaragua el consenso de los más humildes. En los pocos meses que ha gobernado el Frente Sandinista, ha demostrado que su preocupación fundamental son los sectores más pauperizados de la población nicaragüense, y de ellos ha recibido este apoyo total para triunfar ahora en las elecciones. Decirles también que desde Estados Unidos se intentó en todo momento de tergiversar este avance sandinista, y se aprovecharon determinadas circunstancias que volvieron a poner al FSLN a la cabeza de las reivindicaciones populares. Por ejemplo, en política exterior está muy clara su pertenencia a la Alternativa Bolivariana de las Américas, el ALBA, junto a Hugo Chávez, junto a Evo Morales, junto a Cuba. También le cupo al Frente Sandinista un gran papel al defender a las refugiadas de la FARC, las militantes que sobrevivieron al ataque que hizo Colombia al campamento Raúl Reyes, y defenderlas frente a los embates del presidente fascista Álvaro Uribe. Por eso nos alegramos de este triunfo sandinista y de su consolidación en América Latina como uno de los países que están planteando su rebeldía de forma muy clara frente al avance imperialista de Estados Unidos.
Chacha del Frente Sandinista, de botas y pantalón de gris, qué linda te ves con tu metralla, con ese pelo suelto que te creció en abril. Lobby se quedará plantado allá de la cita de amor. Tu novio verdadero, es ese pueblo entero que ansía tu fervor. Muchacha, muchacha sencilla, semilla de liberación, permite que en tu carabina se enrede. El pueblo que espera la aurora de la libertad, conoce tus luchas heroicas, muchachas de verdad, conoce tus luchas heroicas, muchachas de verdad. Vaya hacia la cita de ayer, tu novio verdadero, es este pueblo entero que ansía tu verbo. Muchacha, muchacha sencilla, semilla de
seguimos con más resumen latinoamericano.
Ustedes saben que, ya lo hemos dicho en anteriores programas, en noviembre, precisamente el 23 de noviembre, se celebran elecciones muy importantes en Venezuela. Se van a elegir gobernadores de todos los estados venezolanos, se van a elegir también una serie de alcaldes y dirigentes que van a protagonizar seguramente de aquí en más la parte importante de la política que el gobierno de la Revolución Bolivariana quiere llevar adelante. Y para hablar de todo esto tenemos hoy al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina, Arévalo Méndez Romero. ¿Qué tal, embajador?
Buen día, Carlos. Gracias por recibirme nuevamente.
Bueno, encantadísimo de tenerlo aquí y preguntarle por qué estas elecciones son tan importantes para Venezuela y yo diría, arriesgaría que para América Latina.
Sí, es así, ¿no? Son muy importantes porque hay dos temas pendientes en las reformas profundas que el proceso revolucionario propone y que tiene que adelantar. Y son reformas ligadas precisamente a los avances del proyecto. Una, la primera de ellas. El año pasado intentó por vía de reforma constitucional trabajarse o adelantar el tema de la descentralización, pero como hecho democrático, no como un hecho netamente administrativo de políticas públicas, no.
Claro.
Y es sino la activación de la mayor, o sea, cubrir todo el territorio con los consejos comunales. Porque la experiencia de 2 años de consejos comunales nos está indicando que esa es la vía precisamente para democratizar y profundizar la revolución de manera que uno tenga vuelta atrás por un cambio de reino, por un cambio político, por un cambio, sino hacer la cultura de la participación en democracia por vía del socialismo, pero que encontramos que son los consejos comunales. Y en realidad hemos encontrado que una gran cantidad de consejos comunales o en municipalidades, en las alcaldías, incluyendo muchas nuestras, ven todavía con recelo, ven con desconfianza, quizás por ignorancia y otros por posicionamientos políticos y por egoísmos personales o personalistas, no han adelantado suficiente con los consejos comunales. De manera que la reforma es precisamente para eso, para trajinar sobre el tema del reacomodo territorial. Es llevar la democracia a nivel micro. Es la comunidad, es la calle, es la urbanización, es la barriada. Eso implica, además de la estructura política, jurídica, política conocida, tradicional, que es el Estado Nacional, el Estado Regional y el Estado Municipal, es agregar un cuarto elemento, una cuarta dimensión, que es la que verdaderamente le da profundidad, y es la gente haciendo por ella misma. De manera que esto de la distribución de la, o democratizar el espacio territorial, es la primera propuesta.
¿Elimina burocracia de esta manera?
No elimina burocracia, pero la burocracia existente en el marco del clasicismo, de los tres niveles de Estado, tiene que ponerse a trabajar en función de los consejos comunales. Hemos descubierto que los consejos comunales son mucho más rápidos, más eficientes y curiosamente construyen casas, pequeños acueductos, pequeños alumbrados, reparan escuelas. Es decir, se dan su propia dimensionalidad de cómo hacer vida en colectivo, que les favorece sus propios intereses, con mucho más economía que lo que lo hacen las municipalidades y las regiones, las gobernaciones en este caso.
Embajador, usted hablaba de la última elección, la del año pasado, donde se prendió una luz roja porque allí hubo prácticamente 3 millones de votos que no los ganó la oposición, pero sí los perdió el chavismo, para decirle un nombre. ¿Ha habido posibilidades de recuperar esos votantes
todas las encuestas que nos acercan a un escenario de lo que pudiese ser los resultados para el 23 de noviembre, nos dice que esos 3 millones de votos están allí, siguen estando allí, y que los vamos a recuperar, y ya tenemos con seguridad que vamos a recuperar gobernaciones que llegaron, cuyos gobernadores, por ejemplo, llegaron porque el presidente Chávez levantó la mano, traicionaron el proceso por intereses particulares, económicos, y se fueron del proceso. Yo creo que buena parte de esos estados los vamos a recuperar, y es posible que ganemos el más importante de todos, que es el estado Zulia.
Eso le iba a decir. Ahí en las encuestas se está dando que Zulia es posible que se ha recuperado, ¿verdad?
Es posible. Si teniendo el estado Zulia, pudiésemos decir que estamos agregando un 20% más de venezolanos al proceso revolucionario a través de los consejos comunales. En el caso de Zulia, sobre todo Maracaibo y la costa oriental del lago, que es la zona petrolera por excelencia en Venezuela, ha sido muy difícil compaginar el esfuerzo democrático de los consejos comunales, de la medicina social, porque hay un aferramiento al conservadurismo y a pensar de que solamente desde arriba es posible lograr avanzar en estos planos sociales de la salud, de la educación. Hay un proyecto muy hermoso que es la municipalización de la educación universitaria, y es que los jóvenes no tienen por qué estar saliendo de su municipio yéndose a las ciudades a estudiar a las universidades. Ahora la universidad va a todos los municipios. Eso lo está haciendo la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero si no hay participación del municipio y de la gobernación, eso va a ser muy difícil. De manera que lo del 23 de noviembre lo que hace es cambiar por completo el panorama y facilita la labor del proceso revolucionario para que pueda entonces la revolución llegar a todos.
¿Cómo la ve a la oposición? Porque por lo que llega de las últimas expresiones públicas de algunos de los dirigentes de la oposición e incluso de algunos periodistas, está el caso este de Poleo, que dijo algo así como que Chávez iba a terminar con Mussolini colgado por la gente, ¿verdad? Están otra vez en una campaña de mucha histeria, ¿verdad?, para enfrentar este proceso, y están divididos.
Sí, bueno, ellos nunca estuvieron unidos, ¿no? A ellos lo único que los une Chávez, no los une el país, no los une un proyecto político. A ellos los une el odio a Chávez, a ellos los une el racismo, a ellos los une el fascismo, porque lo que estamos viendo, claro, estas expresiones de, llamando al magnicidio, por mucho que nieguen, ¿no? Como decimos nosotros, están pillados con grabaciones y están las confesiones. Ya hay más de 20 presos entre civiles y militares detenidos en interrogatorio que están descubriendo todo lo que había detrás de esto. Afortunadamente, como lo había dicho el presidente, que no íbamos a caer en el mismo error de abril del 2002, y habrán sido descubiertos y a tiempo. El tema de la oposición en Venezuela es un tema triste, muy triste, muy triste. Yo creo que del infortunio que ha tenido Venezuela en estos últimos 10 años, desde el año 98 cuando el presidente Chávez asume la presidencia y se comienza a desarrollar el proyecto bolivariano, es una oposición obcecada, sin proyecto, una oposición que sigue pensando en que la única posibilidad de nosotros, no solamente Venezuela sino Latinoamérica, es el norte, y una oposición por supuesto que centra sus reales capacidades en el poder económico y ahora en lo comunicacional también, claro, pero que no aporta nada, no hay ideas, uno no encuentra en ningún líder encomillado en Venezuela algún mensaje que le pudiera decir o indicarnos nosotros venezolanos. Bueno, este por lo menos tiene mensaje, expresa idea. No, ellos lo que expresan es odio, destilan racismo, y ese es el infortunio de Venezuela, pues. Este proceso necesita de una oposición seria. Orgánica, organizada, propositiva, crítica, pero no. Ellos andan en sus planes demoníacos de siempre, ¿no? De manera que, ojalá, nosotros aspiramos a que el proceso se encuentre, y creo que una de las razones fundamentales por las cuales el proceso no ha avanzado más y por las cuales no hemos podido todavía incluso deslastrarnos de muchas de esas cosas oscuras que nos quedaron de la Cuarta República es precisamente no haber tenido una oposición capaz de colaborar con un proceso de cambio, porque en Venezuela no hay alternativa para la oposición si no es, yo no diría que cooperar, o mejor dicho, no decir que colaborar, sino poniendo una posición crítica, asumiendo la responsabilidad que asumen todas las oposiciones en el mundo entero, pero que desgraciadamente nosotros no la tenemos.
Que cuanto menos política hace esa oposición, más se abre la puerta a aventuras como el magnicidio, el golpe. ¿Está descartado la posibilidad de que los militares puedan tener alguna actividad de...?
Mira, dentro de los Estados Unidos, apoyado por los medios de comunicación, o sea, Poleo, Marcel Granier, toda esta gente que está en los medios de comunicación, evidentemente que trabajan con USAID, trabajan con la Embajada Norteamericana en Venezuela. Mientras eso sea así, nosotros no podemos descartar absolutamente nada, ni una nueva intentona, un nuevo pronunciamiento, un intento de magnicidio del presidente, pero créeme que ahora sí estamos preparados y jugando fuerte como le gusta a los americanos, pues, jugarles en su propio terreno, que es descubrirlo, es denunciarlos y es sacarlos a ellos del juego, ¿sí?
¿Cómo ve usted como diplomático toda esta política que ha hecho el gobierno bolivariano de la relación, por ejemplo, con Rusia, con Irán, esta apertura de mercados que evidentemente favorecen a Venezuela, y sobre todo las críticas que se le hacen a eso, ¿verdad? El caer otra vez en que el relacionamiento con Rusia puede estar generando problemas de guerra fría con Estados Unidos?
Yo creo que la Guerra Fría nunca desapareció, ¿no? Porque el muro en Medio Oriente, como el muro que Europa atraviesa con África, como el muro que se construye entre las fronteras de Estados Unidos y México, es Guerra Fría. Solo que es una Guerra Fría muy encaminada por los temas del terrorismo y el narcoterrorismo, y etcétera, muy encaminada contra el Tercer Mundo. Porque la Guerra Fría, la usanza clásica como la conocimos a partir del año 45 fue... Sí, a atajar el comunismo, etcétera, pero una guerra fría que se hace o costeada por nosotros, el tercer mundo. No, el invento del Fondo Monetario y las instituciones financieras de Bretton Woods y el Banco Mundial fue la forma canallesca pero muy inteligente como consiguió el norte, entre ellos los europeos y Japón, apoyados por los Estados Unidos, para reconstruir Europa y para atajar el comunismo, pero que ni Europa ni los Estados Unidos financiaran esa guerra. Esa guerra la financiamos nosotros, con la deuda externa, con la venta de, con la fuga de talento humano, con la la expoliación de nuestros recursos naturales, con los capitales golondrinos, es decir, terminamos financiando. Yo no tengo duda de que también esta nueva crisis la vamos a terminar pagando nosotros. Pensar que la van a pagar los norteamericanos, la clase media, ese es un eufemismo, ¿no? Y sería muy inocente de nuestra parte caer en eso. Respecto a tu pregunta específicamente, sí, se abre el abanico, porque una de las cosas por las cuales los Estados Unidos, apoyados por las oligarquías venezolanas, dominaron el petróleo, es precisamente porque, como Venezuela nunca tuvo interés, o ellos tuvieron interés de que todo se centrara con la aguja magnética apuntando a los Estados Unidos, descubrimos ahora que no es posible salir de este atolladero si no hay multipolaridad. Pero si nosotros queremos multipolaridad, tenemos que primero hacer bueno el discurso de que efectivamente queremos multipolaridad, por lo tanto hay que relacionarse con aquellos posibles polos. Rusia y China lo son, pero además de eso abrimos también puertas con otras potencias como es India, con unas menores como es Brasil, Argentina, Irán, y con los países pequeños de pequeñas economías que son los países del Caribe. El relacionamiento extraordinario, hemos abierto 9 embajadas en estos últimos años en África, que era un continente desconocido también. Sí, que el abanico lo estamos llevando con grandes, medianos y pequeños.
Bien amplio.
Muy amplio, muy amplio.
Bueno, embajador, se nos ha ido el tiempo. Le agradezco muchísimo otra vez su visita y, bueno, seguiremos, seguramente lo convocaremos después del 23 de noviembre para comentar los resultados.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos.
Mi pueblo, vamos con todo, vamos con todo, y luchando de este modo consolidamos la unión. Patria, socialismo, muerte, grita la revolución. Mi pueblo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, y luchando de este modo consolidamos la unión. Patria, socialismo, muerte, grita la revolución. El 23 de noviembre, vamos con todo, a triunfar con nuestra patria. Vamos con todo, con el poder popular, vamos con todo. Con tu participación, bienestar en mi nación, somos pueblo soberano, el PSUV está brillando con tu participación. Mi pueblo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, y luchando de este modo consolidamos la unión. Patria, socialismo, muerte, grita la revolución. Mi pueblo, vamos con todo. Socialismo, muerte, grita la revolución. El 23 de noviembre, vamos con todo, por el sueño de Bolívar, por el PSUV, vamos con todo, por un nuevo socialismo, vamos con todo, vamos con todo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Bueno, y en este nuevo segmento, en esta nueva hora de Resumen Latinoamericano, les damos la bienvenida a nuestra querida columnista Tamara Lali. Ella, como ustedes saben, es nuestra especialista en los temas de Medio Oriente. Así que gracias por estar, bienvenida Tamara, y nos trae una información de último momento muy poco difundida, por supuesto, en los medios.
Sí, durante la semana se capturó en la República de Siria
a 12 personas, todas pertenecientes a un grupo terrorista, muy vinculado al Qaeda y al Fatah al-Islam. Fatah al-Islam es el grupo terrorista que el año pasado protagonizó incidentes en un campamento de refugiados palestinos en el Líbano, donde masacraron a miembros del ejército libanés y a muchos refugiados palestinos. Se han amparado en ese campamento y ha sido totalmente destruido ese campamento. Estas personas que fueron capturadas durante estos días en la República Árabe Siria, todas pertenecen a distintas nacionalidades, muchos saudí, muchos del norte de África, muchos europeos. Estos cometieron hace menos de un mes un atentado terrorista en Damasco, donde han muerto 17 personas en forma inmediata, muchos heridos graves han quedado. Y decíamos que es la primera vez que sucede esto, que un país realmente captura a un grupo realmente terrorista, porque entre ellos había mujeres, hijas de el legendario terrorista Al-Absi de Fatah al-Islam. Todos han declarado de dónde han sido financiados, quién les pagaba. Dentro de los detalles, bueno, fueron televisados las caras de ellos, fueron televisadas sus declaraciones. Todos acertaban que una de las fuentes de financiación era la CIA a través de Arabia Saudita y a través de algunos grupos como Saad al-Hariri, que es la corriente del futuro del Líbano. Estos lo han dicho todos, absolutamente todos los integrantes de ese grupo, de ese comando terrorista. Todos eran profesionales. Todos trabajaban en distintas profesiones, pero al mismo tiempo muchos vivían en Europa y en Estados Unidos de este grupo terrorista, y todos se habían infiltrado en forma muy secreta en Siria desde hace 2 años para preparar un atentado mucho más grande del que ocurrió. Obviamente que no pudieron con este atentado último, y decíamos que la primera vez que un Estado realmente captura, no solamente dice de capturar o persigue a supuestos terroristas, acá capturó a terroristas con nombre y apellido, las caras visibles, están ahora todos en las cárceles en Damasco, y con una larga trayectoria en distintas organizaciones o células terroristas pertenecientes al Qaeda. Y todo lo llamativo es que todos acertaban que habían sido financiados con dinero norteamericano.
Interesante, realmente interesante, justamente ahora que, bueno, ha ganado Barack Obama las elecciones y seguramente hay, no sé si va a haber un reacomodamiento, sí. No creo que haya grandes cambios, pero sí un reacomodamiento. ¿Y qué lectura hacemos entonces con estas elecciones ganadas por Barack Obama desde el lado oriental, ¿no?
Silvia, para ser sincero, los periódicos en el mundo árabe en general y en el mundo árabe de, podemos decir, el Líbano, Siria, Palestina, no son muy optimistas. Máxime que Barack Obama, desde que ganó las internas en Estados Unidos contra Hillary Clinton, al otro día ya pagó el peaje para el lobby sionista en Estados Unidos, cuando tuvo que presentarse en el AIPAC, que es el grupo que preside a este lobby sionista en Estados Unidos y que nombra a funcionarios de alto rango en el gobierno norteamericano, por ejemplo Cheney, o Condoleezza Rice, o bueno, conocemos los nombres de los personajes que circulan alrededor de Bush. Bueno, todos estos han sido nombrados por el AIPAC porque pertenecen al AIPAC, o Rumsfeld. Así que no hay mucha expectativa, no creo que dé muchas sorpresas, o si las sorpresas, digamos, no van a ser muy benignas. Desde ya él habló sobre Jerusalén como capital de Israel, cuando ningún país del mundo
la toma como capital de Israel. Es más, hay resoluciones de Naciones Unidas que invitan o incitan a Israel que devuelva los territorios ocupados, incluido Jerusalén. Y el futuro presidente de Estados Unidos está hablando en contra de esas resoluciones, con lo cual lo tiene muy presente la prensa árabe, especialmente la prensa de los países que están en guerra con Israel, como es el caso del Líbano, Siria y Palestina. Así que las expectativas no son muy favorables. Sin embargo, anteayer, en el discurso del jefe de la resistencia libanesa, de Sayed Hassan Nasrallah, dejó las puertas abiertas para un diálogo con Barack Obama, que están dispuestos a un diálogo fructífero, constructivo, para toda la paz y la estabilidad de la zona. Así que están a la expectativa, todos los grupos y partidos políticos revolucionarios o de la resistencia dentro del Líbano. Así que eso vamos a ver en qué situación puede llegar a aparecer, ¿no? Porque aparte, teniendo en cuenta toda esta escena de crisis financiera que circula, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no va a poder hacer, porque sabemos que muchas dificultades va a tener con respecto al financiamiento de las tropas que están ahora en Irak, qué es lo que va a hacer con esas tropas, ¿no?
Y justamente tocaste un tema con el que iniciamos el programa. Jorge Levinger hizo todo un análisis acerca de lo que se está gestando para una próxima conferencia de Bretton Woods y para un reordenamiento mundial a nivel financiero y económico. Entonces, ¿cómo vive el mundo árabe este reordenamiento y esta crisis que está aconteciendo mundialmente?
Bueno, hay dos partes de esta crisis financiera. Una, que es la de los países del Golfo, que son los exportadores de petróleo, obviamente que están muy afectados, porque el petróleo pasó de 140 casi a 50 al barril, con lo cual esto le genera pérdidas enormes a los países del Golfo. No es el caso ni de Siria, ni del Líbano, ni de Palestina, que no tienen petróleo para exportar. No es el caso, máxime que muchos de estos países, bueno, por ejemplo, Siria no es un país que tiene deuda externa, con lo cual está como desligado de esta de este maremoto financiero que se viene gestando en el mundo. Sí en el Líbano y Palestina, porque dependen de financiamiento externo. Ha bajado enormemente en los últimos 6 meses el financiamiento al Líbano, donde habían decidido algunos países europeos y Estados Unidos hacer supuestas donaciones, que sabemos que no son donaciones porque venían con una receta de la privatización de ciertas empresas, especialmente las empresas o servicios públicos, venían con esa receta. Esto no ocurrió, tampoco ocurrió la reconstrucción de ciertos lugares en el Líbano que ha sido destruido durante la guerra del 2006. Así que el Líbano sí se ve afectado por esta crisis financiera, porque, bueno, aparte esto, digamos, el tema de la construcción generaría mucho trabajo interno. No sucedió esto, toda la donación que se había hecho en la conferencia de París el año pasado no pasó nada, con lo cual hay un parate muy fuerte financiero en el Líbano. Con respecto a Palestina, sigue igual, porque toda la financiación que se iba a dar a través del Banco Mundial y a través de la Comunidad Europea no se gestó todavía, no creo que se vaya a llevar a cabo. Hay muchos condicionamientos para esto, tiene que ver con acondicionamientos políticos con respecto a Hamas, así que al no darse esos condicionamientos políticos tampoco se va a dar la financiación de emprendimientos en Palestina. Con lo cual no es que se ven afectados por la crisis solamente, sino por los condicionamientos que vienen aparejados con la posible financiación de la vida cotidiana de los libaneses y los palestinos. Ahora, con respecto a Irak, sí se va a ver afectada por el tema de la baja del petróleo y porque tampoco hay mucho dinero que está ingresando por la supuesta reconstrucción que se iba a dar, que hubo también, se paralizó esa reconstrucción. Ahora, si hablamos de reacondicionamiento y la remodelación de política del Medio Oriente, bueno, creo que Estados Unidos está más que nunca, y creo que Obama también sigue con este mismo alineamiento, de una reacomodación democrática, entre comillas, sí, de la región. O sea, que no han cesado con sus pretensiones, a pesar de una guerra, a pesar de la destrucción del Líbano, no han cesado. Siguen con esta línea, siguen apretando para que se le saque, se le quite las armas a Hezbollah, esto continuamente, y ahora, hace dos días, se habla de que Siria cuenta con material nuclear.
Volvió el fantasma.
Volvió el fantasma. Y esto apenas va a asumir Obama, con lo cual creemos que se le está preparando todo un terreno a Barack Obama para que no afloje con la política neoconservadora con la que se vino durante estos 8 años. Así que el recomendamiento sigue igual para el Medio Oriente.
Y la estrategia de Estados Unidos.
Exactamente. Silvia, hace pocos días se supo que Estados Unidos tiene, la venia para bombardear cualquier zona del mundo. Esto lo saca el Washington Post. Cualquier zona del mundo que cree que haya células dormidas, terroristas, etcétera, ¿no? Pertenecientes a Al-Qaeda. No pensemos que esté muy lejos la triple frontera de Paraguay, Brasil, en el norte de la Argentina, porque si ellos creen que hay células dormidas terroristas, entre comillas siempre hablando, sí, ¿no? Entonces es lícito para ellos bombardear porque está no está vetado por su Congreso. Esto salió en el Washington Post, o sea, hay una denuncia sobre esto. Vamos a ver cómo opera con respecto a esto Barack Obama.
Perfecto. Con nosotros ha estado entonces Tamara Lali. Muchas gracias, Tamara.
Gracias a ustedes.
Sueños de príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luz el cielo, debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, vos que cantado tendrás, un buen conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luz el cielo, debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, vos que encantado tendrás, un pan conejo tanto, blancas ardillas tendrán.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Hoy en Mujeres y Resistencia queremos acercarnos a la lucha de la mujer sudafricana contra el apartheid. Recordando a Miriam Makeba, que nos dejaba esta semana, la gran luchadora contra el apartheid y cantante sudafricana que vivió toda su vida para desaparecer este régimen racista. Recordar que el apartheid fue un sistema que se forma en Sudáfrica a partir de 1948 con el Partido Nacional y que estaba compuesto por los afrikaners, que eran los descendientes de los holandeses que habían llegado hasta allá, que habían invadido, y que duró hasta 1994, en que el máximo dirigente de la resistencia, Nelson Mandela, era liberado de la cárcel después de 29 años de estar preso. Pues bien, en estas cuatro largas décadas, las mujeres sufrieron de ese apartheid y, como siempre podemos decir, que más que los hombres. Les queremos relatar ahora el testimonio de Claudia Grace. Ella nació en Namibia, es hoy embajadora de Namibia en Cuba, y nos cuenta cómo logró sobrevivir a la matanza de Kasinga en el sur de Angola. Ella confiesa que sufrió el infierno de Kasinga y del apartheid. Los internacionalistas cubanos salvaron su vida, y en estos momentos en que altos jefes militares racistas que participaron en aquel genocidio están realizando una campaña tergiversando lo que pasó allá y diciendo que aquello fue un combate contra fuerzas de la SWAPO, este testimonio justamente denuncia aquella triste realidad porque ella misma fue testiga. La masacre de Kasinga sucedía un 4 de mayo de 1978 en un campamento de refugiados a 250 kilómetros de la frontera con Namibia. Pero acerquémonos a la breve historia de Claudia Gray. Ella nacía en la región norte central de Namibia, donde los sudafricanos justamente tenían cuatro bases militares. La más grande era Betamilla, que coordinaba todas las operaciones militares y se ubicaban los aviones de mayor capacidad. Por ello su pueblo estaba siempre rodeado de militares, y ella cuenta que a las 6 de la tarde no podían caminar por las calles ni encender leña siquiera para cocinar. En las áreas segregadas, bantustanes como las llamaban, donde vivían los originarios negros y negras, no había electricidad, ni agua potable, ni alcantarillado. Se cocinaba con leña y fuera de la casa. Si lo hacían después de las 6 de la tarde, llegaban los militares en vehículos blindados y reprimían a los infractores con golpes y culatazos. El movimiento de la SWAPO creció bastante, contaba Claudia, y mi papá, que era profesor, tenía un pequeño radio de pilas mediante el cual oíamos la emisora del movimiento que radicaba en Tanzania. Muchos jóvenes nos fuimos concientizando para integrarnos a la lucha. La discriminación era total, las clases eran en afrikaans y solo nos enseñaban la geografía y la historia de Sudáfrica desde que llegaron los invasores blancos. Nada sabíamos de Namibia. Cuenta cómo empezaron a organizarse y cómo iban escondidas las personas a las reuniones de la SWAPO. Por la radio se orientaban dónde debían reunirse y juntarse para luchar contra el apartheid. Ella misma, junto con varios jóvenes, salen del país intentando llegar a Angola, siempre muy cuidadosamente, porque si los sudafricanos se enteraban que alguno de la familia había huido, todos sus familiares sufrían represalias de golpes y sus viviendas eran quemadas. Ese viaje duro y largo, cuenta Claudia, que iban escondidos en vehículos cargados de harina con trabajadores solidarios con la causa de la SWAPO, tuvieron que ir a pie, incluso presenciaron tiroteos y ella vio cómo mataban a compañeros en el camino. En Angola se movió por varios campamentos hasta que llegó a Kasinga. Ella relata así la matanza. En el campamento estábamos de todo, habíamos mujeres, niños, ancianos, discapacitados, que habíamos huido de la represión racista. Teníamos programas de estudio y al amanecer empezaban las clases. Allí fue donde conocí por primera vez cómo había nacido la SWAPO y la historia de las luchas de la independencia de Namibia. Y allí muchos de las personas que estábamos allí fuimos alfabetizados. El 4 de mayo nos hallábamos en el matutino entonando canciones revolucionarias y vimos unos bultos en el cielo que se movían. Y pensamos que nos enviaban caramelos y alimentos, pero de pronto comenzaron a explotar bombas. Y la gente huía sin saber dónde ocultarse. Algunos fueron hacia un río lleno de cocodrilos. Otros se quedaron en el campamento, sobre todo mujeres embarazadas, niños y ancianos. Los paracaidistas sudafricanos descendieron y comenzaron a disparar contra todo lo que se movía, mientras con sus bayonetas caladas atravesaban a niños y mujeres embarazadas. Fue un infierno. Estábamos indefensos, sin armas para contrarrestar el artero ataque. De momento sentí un fuerte dolor en mi pierna derecha, comencé a sangrar, caí y perdí el conocimiento. Cuando desperté ya por la tarde, vi a varios hombres blancos a mi alrededor, con uniformes distintos a los sudafricanos, que curaban mi herida. Tenía mucho miedo. Comencé a gritar y ellos decían, Cuba, Cuba, cubano. Para nosotros todos los blancos eran asesinos y enemigos. No entendía español, pero había oído hablar de cubanos que vivían en Chamutete. Esta es una de las cosas del por qué el pueblo de Namibia está muy agradecido a los cubanos y las cubanas. Si no hubiera sido por ellos, los más de 3.000 refugiados y refugiadas hubieran sido asesinados. Ellos fueron desde Chamutete a unos 15 kilómetros y enfrentaron por el camino numerosas minas y a la aviación del enemigo que les causó 16 muertos y 80 heridos. Con enorme esfuerzo y valentía llegaron al lugar, pero los sudafricanos evitaron el combate y huyeron en helicópteros. Fue una situación muy triste. Veías amigas muertas, a numerosos niños destrozados, decapitados. Eran ríos de sangre y de carne humana. De ahí nos sacaron en forma clandestina para que no sufriéramos otro ataque y pasamos por varios campamentos hasta llegar a Luanda. De ahí Claudia cuenta cómo se fueron a Cuba, cómo allí los alfabetizaron, les dieron casa, comida, educación, y cómo se salvaron todos estos niños y niñas, refugiados y refugiadas, que Cuba abrazó y los consideró sus hijos e hijas. Claudia relata la pesadilla del apartheid de esta manera. El apartheid significa apartar. El negro no representaba nada, era tratado como un animal. Si un negro o negra entraba a una ciudad de blancos, hasta los niños lo pateaban y como negro no podías hacer nada. Ellos eran los dueños y los amos. En las tiendas los carteles rezaban, solo para blancos. La mayoría no sabía leer y si entraba equivocado era golpeado hasta la muerte o llevado a la cárcel. Para los blancos el azúcar era refinada, mientras que a los negros y mestizos la única que podían comprar era una carmelita muy oscura que daba mucho catarro a la gente. El sistema de educación era el bandú, educación para negros, y solo se les permitía estudiar enfermería, profesor o cura para ejercer con los negros. No existían universidades en Namibia. Y luego existía el sistema de pases con el que se trasladaban de un lugar a otro. A los hombres los sacaban del norte para obligarlos a trabajar en las minas o en el campo y hasta les ponían otros nombres. Eran esclavos sin ningún derecho. En un lugar que nombraban Kwanla, los agrupaban. Allí iban los blancos a ver cuáles les convenían. Los compraban y se los llevaban. Claudia, en este testimonio, quiere agradecer mucho al comandante en jefe Fidel Castro su decisión de enviar a los niños namibios y a las niñas a estudiar a Cuba. Eres un verdadero revolucionario, nos dice Claudia, solidario, internacionalista. Cuando los cubanos fueron a África para ayudar a la liberación del continente, no pensaron en los peligros ni en las dificultades que enfrentarían. Nada los detuvo. Ellos resultaron fundamentales en la independencia de Namibia y su sangre heroica se mezcló con la de nuestro pueblo. A los cubanos y cubanas les vamos a estar eternamente reconocidos, no solo por ayudarnos a obtener la independencia, sino también por los conocimientos que hemos adquirido como ingenieros, doctores, economistas o diplomáticos y diplomáticas. Los cubanos y cubanas llevan el internacionalismo en la sangre y son ejemplos para toda la humanidad.
Vive la solidaridad, un solo ser. Vive la solidaridad, un solo ser.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855. Por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Culturas y contraculturas.
Y hoy Culturas y Contraculturas dedica todo este segmento de media hora, la última media hora del programa, a una gran militante de los derechos humanos y contra el apartheid. La última batalla de Miriam Makeba. África y el mundo saludan la memoria de Miriam Makeba, voz de la lucha anti-apartheid. Make us free from exploitation and slavery. Miriam Makeba, una gran voz de la canción, mundialmente conocida como Mamá África, fue saludada por el continente africano como una de las madres de la lucha del anti-apartheid, tras su deceso en la madrugada del lunes en Italia. Murió tras haber participado de un concierto contra el racismo dedicado al escritor Roberto Saviano y las víctimas de la matanza de Castel Volturno. La noticia consternó a miles de personas en todas partes del planeta que vibraron con su cántico. Era la primera dama sudafricana de la canción y merece el título de Mamá África. Era la madre de nuestro combate y de nuestra joven nación. Así lo expresó el primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela. Sus melodías obsesivas hacen sentir el dolor del exilio y la distancia que ella padeció durante 31 años. Al mismo tiempo, su música nos dio a todos un profundo sentimiento de esperanza, recordó Mandela, quien logró convencerla en 1990 de que regresara al país después de más de 30 años de exilio. Y ahora vamos a compartir Preguntad al Sol Naciente. Miriam Makeba fue una embajadora de la música africana y de la lucha del continente para emanciparse del colonialismo, subrayó el periódico The Star en un editorial que recordó el amor profundo de la cantante por su pueblo y su tierra. Mamá África, nosotros te amamos, señaló el diario, al recordar que a veces tuvo la impresión de que ese sentimiento no era correspondido por sus compatriotas. El diario Sowetan desplegó en su portada el titular Que te vaya bien, mamá África, mientras otros mostraron su rostro con la forma del continente. Artistas surafricanos, en tanto, pidieron que los restos de la destacada luchadora anti-apartheid recibiera un homenaje de Estado por su compromiso con la lucha y defensa del pueblo contra el régimen segregacionista. Y ahora compartimos de Miriam Makeba, Soweto.
Song that was written for us by Hugh Masekela. He calls it Soweto Blues. The children got a letter from their mother. It said no more Sosa, Juju, no more Lulu. Refusing to comply, they sent an answer. That's when the policeman came to the rescue. Children were flying, bullets dying. The mother screaming and crying. The fathers were working in the city. The evening news brought us all the publicity.
Black on black.
Miriam Makeba, su verdadero nombre, Utensile. Sensi, el diminutivo. Miriam Makeba vio en 1947 cómo se trastornaba el destino de su país con la llegada al poder de los nacionalistas africanos. A los 27 años abandonó Sudáfrica por las necesidades de su carrera, sin saber que se le impediría regresar a causa de su compromiso con la postura anti-apartheid. Fue un exilio que la llevó a vivir en diferentes lugares de Europa y Estados Unidos. La cantante tenía mucho éxito, aunque su matrimonio en 1969 con el líder de los Black Panthers, Tokelli Carmichael, del que se separó en 1973, no acabó de gustar demasiado a las autoridades norteamericanas, que la forzaron a emigrar a Guinea. Ediciones especiales en los diarios o en la radio se sucedían igualmente en Sudáfrica, donde la cantante nació en 1934. Una de las más grandes artistas suazi y de un padre xhosa, Makeba, quien dijo no haber cantado nunca a la política sino a la verdad, comenzó a cantar muy pronto en bodas y otras ceremonias. Su carrera internacional se inició cuando con 20 años se unió al grupo sudafricano de Makhanda Brothers. Reconocida por su capacidad para mezclar blues, gospel y jazz con ritmos tradicionales africanos, Makeba conoció el éxito definitivo con The Click Song y Malaika, dos de los más de 30 discos que publicó durante su carrera. Y ahora compartimos de Miriam Makeba, Pasabane Ostomu. Miriam Makeba era un incansable patriota que puso su inmenso talento al servicio de su pueblo y de la lucha por la libertad y la democracia, no solo en Sudáfrica, sino en todo el continente. Es una gran pérdida para África, para la música africana y para la música en general, porque era una dama de mucho talento. Ha sido la primera gran cantante africana en llevar la voz de África fuera de África,
era una artista completamente apasionada y una gran militante. Mama África falleció, según el músico congoleño Lutumba Numamune, como un soldado en el campo de batalla con las armas en la mano. Miriam Makeba encarnaba el símbolo del espíritu de resistencia. Y por último, les vamos a presentar otro tema de Miriam Makeba que pertenece a un concierto en África histórico, African Concert Graceland, en 1988 contra el apartheid, donde además estaban de Miriam músicos africanos o músicos como Paul Simon. Hay un disco sobre este concierto. Estos blues dicen: como la policía ataca a la gente de su pueblo y dispara, hay dolor en lo profundo de la ciudad. Siempre hay alguien acusado de conspiración. Niños y niñas lloran en el corazón de la ciudad. Están matando a una nación. Y nos despedimos entonces hasta la semana próxima de esta nueva edición que fue Resumen Latinoamericano, y nos quedamos con una imagen de Miriam Makeba cantando en el concierto African de Graceland con el puño en alto, despidiéndose así de esas masas, y que decía: es un himno africano que se llama Señor, bendice África. Koski Silekei, África.
We're going to close by singing the African national anthem, Kosi Sikelele Africa. God bless Africa.
Usibuluke, usibuluke, morena, usibuluke. Ah.